From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente y Asia Central.
Italian authorities say they've rescued more than 700...
Las autoridades italianas afirman que se rescataron a más de 700 personas de embarcaciones cerca de la costa de Libia y recuperaron los cuerpos de otras cuatro. Más de 400 personas murieron en el mar Mediterráneo lo que va del año al intentar llegar a Europa. Mientras tanto, a lo largo de la frontera entre Grecia y Macedonia, la policía antidisturbios retiró por la fuerza a refugiados afganos que estaban protestando en las vías del tren en contra de las políticas que los dejaron varados en el norte de Grecia. Macedonia cerró la frontera a los afganos al reclasificar a los refugiados como migrantes económicos, lo que significa que no pueden obtener asilo político. Una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó preocupación por el modo en que Macedonia y otros países están realizando un control selectivo de refugiados en las fronteras. Karin de Gruhill expresó:
In general, we are concerned about the profiling of refugees.
En general, nos preocupa el control selectivo de refugiados en las fronteras. Consideramos las historias de los refugiados y los solicitantes de asilo deberían considerarse individualmente a través de los sistemas de asilo y que las personas no deberían ser seleccionadas en función de su nacionalidad, deberían ser seleccionadas en función de si necesitan o no protección internacional y no es posible hacer eso al seleccionar, al establecer un mecanismo de selección por nacionalidad.
By setting up a selecting mechanism by nationality.
Las autoridades macedonias afirman que adoptaron medidas después de que los países más lejanos en la ruta de los refugiados decidieran aceptar menos afganos y enviaran a cientos de ellos de regreso a Macedonia. El lunes, cientos de afganos varados realizaron una protesta, llevaban carteles con las leyendas «No podemos regresar» y «¿Por qué este racismo?». Salih enunció:
Nuestro plan es cruzar la frontera o morir aquí. No hay lugar para nosotros si regresamos a Afganistán. Todos los afganos, especialmente yo, somos un blanco fácil para el talibán en Afganistán.
La situación de los refugiados afganos en el norte de Grecia tiene lugar mientras un nuevo estudio concluyó que el número de muertes civiles en ataques con aviones no tripulados y aviones de combate estadounidenses en Afganistán alcanzó la cifra máxima desde 2008, el momento de auge de la guerra en ese país. La Oficina de Periodismo de Investigación afirma que, en promedio, un civil murió cada cuatro ataques aéreos el año pasado, un aumento frente al año anterior, donde murió uno cada 11 ataques.
En other news on the greatest refugee crisis since World War II.
En otra noticia sobre la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, miles de personas del mayor campamento de refugiados de Francia corren el riesgo de ser desalojadas y de que sus viviendas precarias sean derribadas por topadoras. Los refugiados afirman que esta mañana las autoridades comenzaron a decirle a la gente que se vaya, después de que un juez dictaminara el jueves que las autoridades francesas pueden avanzar en el desalojo de unos 3.000 refugiados. Las autoridades francesas quieren que los refugiados se muden a contenedores de transporte o que sean transferidos a los centros de refugiados a lo largo de Francia. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura desde el campamento de refugiados. En Alemania, el gobierno condenó las acciones de la semana pasada de una turba que realizó una emboscada a un autobús que llevaba solicitantes de asilo en el estado de Sajonia e intentó impedir su paso. Días más tarde, un refugio de solicitantes de asilo en Sajonia fue incendiado mientras un grupo de espectadores lo festejaba.
In Rhode Island, hundreds of protesters flooded an anti-refugee news.
En Rhode Island, cientos de manifestantes irrumpieron en la conferencia de prensa contra los refugiados en la Cámara de Representantes del Estado el lunes. Entre los oradores del evento se encontraba el representante de Michigan, Pete Hoekstra, el candidato republicano al Congreso de Rhode Island, Russell Tobb, y Charles Jacobs, presidente de un grupo llamado Estadounidenses por la Paz y la Tolerancia, que fue abucheado por los manifestantes mientras hablaba de los supuestos peligros peligros que plantean los refugiados sirios. Los manifestantes corearon: dígalo en voz alta, dígalo claramente, los refugiados son bienvenidos. En Siria, ataques con bomba a lo largo de la capital, Damasco, y la ciudad de Homs dejaron un saldo de al menos 150 muertos y muchos heridos. Se trata de uno de los días más sangrientos en los casi 5 años de conflicto. El autodenominado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad de los ataques del domingo, que incluyeron un atentado con coche bomba y 2 ataques suicida consecutivos cerca de un santuario chií en las afueras de Damasco, y 2 ataques con bomba en la ciudad de Homs. Las explosiones tuvieron lugar el mismo día en que el secretario de Estado, John Kerry, anunció un acuerdo provisional entre Estados Unidos y Rusia sobre un alto el fuego en Siria. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos sostiene que al menos 10 series de ataques aéreos azotaron Duma, ciudad controlada por los rebeldes al este de Damasco, el viernes por la mañana. Los ataques se produjeron apenas unas horas antes de que el plan negociado entre Estados Unidos y Rusia para detener la lucha entrara en vigor según lo acordado. El régimen de Bashar al-Assad, una coalición de los grupos de oposición, así como Estados Unidos y Rusia, han acordado las 2 semanas del cese de los combates. Grupos como el autodenominado Estado Islámico, ISIS y al-Nusra no fueron incluidos en el acuerdo negociado y se espera que los ataques contra ellos continúen. El jueves, el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos está comprometido con el plan para reducir los combates, pero que hay un montón de razones para ser escépticos. U.S. airstrikes on a suspected ISIL training camp in Libya have killed 2 Serbian hostages. 2 rehenes serbios murieron en ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos contra un campamento de entrenamiento del ISIS. Los rehenes eran un oficial de comunicaciones y un chofer, ambos funcionarios de la embajada serbia que fueron tomados como rehenes en noviembre. Alrededor de 50 personas murieron en los ataques aéreos estadounidenses el viernes. El primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, dijo que Serbia había estado a punto de lograr la liberación de los rehenes. Vučić declaró:
se trata de la primera crisis grave de rehenes que la República de Serbia ha enfrentado. La seguridad de nuestro Estado actuó con mucho profesionalismo y seriedad. Si no hubieran muerto en el bombardeo de los aliados, es decir, de Estados Unidos, nuestra gente habría sido liberada, como hemos dicho varias veces.
Un nuevo informe de Naciones Unidas expresa que todas las partes en el conflicto de Libia son probablemente culpables de crímenes de guerra, entre ellos tortura, violación y ejecución de prisioneros. Esto se produce al tiempo que el gobierno italiano discretamente ha comenzado a permitir a los militares estadounidenses el uso de una base aérea en Sicilia para lanzar aviones no tripulados que se emplean en las operaciones militares de Estados Unidos en Libia y a lo largo de África del Norte. Funcionarios estadounidenses afirman que el uso de la base es solo para operaciones de defensa, a pesar de que Estados Unidos intenta obtener autorización para utilizarla también para la ofensiva. Nuevos documentos del gobierno indican que el número de contratistas empleados por el Pentágono en Irak se ha octuplicado en el último año. En la actualidad hay más de 2.000 contratistas privados que trabajan para el Pentágono en Irak, con respecto a tan solo 250 el año pasado. La noticia surge mientras el Pentágono ha aumentado a 3.700 el número de soldados estadounidenses en Irak. Un grupo activista afirma que un prisionero palestino ha ingresado en territorio desconocido con su huelga de hambre que ya lleva 89 días. La organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel informa que el periodista Mohamed Al-Kek ha estado en huelga de hambre más tiempo que cualquier otro prisionero palestino y que cualquiera de los prisioneros del ejército republicano irlandés detenidos por Gran Bretaña en Irlanda del Norte, 10 de los cuales murieron a causa de la huelga. Las autoridades israelíes lo acusan de actividades terroristas vinculadas al grupo Hamas. El periodista se encuentra en estado crítico en un hospital. Al-Kek es uno de los casi 600 prisioneros retenidos en el marco de detenciones administrativas que permite a Israel encarcelar gente sin presentar cargos o realizar juicios.
Mientras tanto,
un nuevo informe de 2 grupos de derechos humanos israelíes acusa a la agencia de seguridad israelí, Lejim Bet, de maltratar a docenas de prisioneros palestinos en el centro de interrogatorio de Jikma. En el informe publicado por los grupos Betzelen y Hamoked, se afirma que se expone a prisioneros palestinos a calor o frío extremo, se los priva del sueño y se les impide recibir suficientes alimentos. El informe concluye: la combinación de las condiciones, tanto dentro como fuera de la sala de interrogatorio, constituye maltrato y trato cruel, inhumano y degradante, en algunos casos incluso equivalente a la tortura. Estados Unidos.
President Obama submitted a plan to Congress to close Guantánamo.
El presidente Barack Obama presentó un plan al Congreso para cerrar la prisión militar de Bahía de Guantánamo, a pesar de la promesa de Obama de cerrar el centro penitenciario como una de sus primeras medidas al asumir la presidencia en 2009. Aún hay 91 prisioneros en la cárcel, 35 de los cuales han sido absueltos para ser liberados. Obama quiere trasladar a todos los prisioneros a sus países de origen o a prisiones militares o civiles de Estados Unidos. En un discurso pronunciado el martes, Obama dijo que Guantánamo debe cerrar. Obama expresó:
durante muchos años ha sido claro que el centro de detención de Bahía de Guantánamo no promueve la seguridad nacional, sino que la perjudica. Esta no es solo mi opinión, es la opinión de expertos, es la opinión de muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Es contraproducente para nuestra lucha contra el terrorismo porque lo utilizan como propaganda en sus esfuerzos para reclutar miembros.
Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura del plan del presidente Obama para cerrar Guantánamo y de los planes del Partido Republicano para impedirlo. En su tercera victoria consecutiva, el empresario multimillonario Donald Trump ganó holgadamente la Asamblea Electoral de Nevada celebrada anoche con un 46% de los votos. El senador de Florida, Marco Rubio, quedó en segundo lugar con un 24%. Mientras que el senador de Texas, Ted Cruz, quedó tercero con un 21%. Trump habló a los votantes de Nevada antes de la Asamblea Electoral y dijo que se oponía al plan del presidente Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo. Trump declaró:
esta mañana vi al presidente Obama hablar sobre Guantánamo, Bahía de Guantánamo, que a propósito mantendremos abierta. Y vamos a llenarla de chicos malos, se los aseguro. Vamos a llenarla.
Los cinco candidatos republicanos que siguen en carrera debatieron el jueves por la noche en Houston, Texas, en su último enfrentamiento antes del supermartes, el día en que se celebran elecciones primarias en varios estados del país. Los candidatos Marco Rubio, Ted Cruz, John Kasich y Ben Carson atacaron al candidato favorito, Donald Trump, que ha ganado 3 de 4 primarias y asambleas electorales hasta el momento. Mientras tanto, el expresidente mexicano Vicente Fox habló en una entrevista con el presentador de Univision y Fusion, Jorge Ramos, acerca de las reiteradas declaraciones de Trump de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos que, según Trump, hará que México pague. Vicente Fox dijo:
Declaro que no pagaré el maldito muro. Él debería pagarlo. Tiene dinero.
He should pay for it. He's got the money.
Jorge Ramos preguntó:
¿teme que él sea el próximo presidente de Estados Unidos, por lo que implicaría para los mexicanos? Para nada. La democracia no puede traernos gente desquiciada que no conoce lo que está sucediendo en el mundo actual.
Mientras tanto, el nacionalista blanco y ex gran mago del Ku Klux Klan, David Duke, está utilizando su programa de radio para instar a los oyentes a apoyar a Trump. Duke dijo el miércoles: votar contra Donald Trump a esta altura es realmente traicionar sus raíces. El ex líder del Ku Klux Klan alentó a los oyentes a dirigirse a las oficinas de Trump para trabajar en forma voluntaria para su campaña. Vayan ahí, conocerán gente que tendrá la misma mentalidad que ustedes, sostuvo. La ex secretaria de Estado Hillary Clinton venció al senador de Vermont, Bernie Sanders, en la Asamblea Electoral de Nevada con un 53% frente a un 47% de votos obtenidos por Sanders. Clinton celebró la victoria el sábado por la noche. Clinton expresó: lo cierto es que no somos un país que tenga un solo problema. Necesitamos algo más que un plan para los grandes bancos. La clase media necesita un aumento y necesitamos más empleos. Necesitamos empleos que paguen bien y que no puedan ser tercerizados. Empleos que ofrezcan dignidad y un futuro. Las encuestas a la salida de los centros de votación indican que Sanders lideró nuevamente el público más joven, con el apoyo del 82% de los votantes menores de 30 años. Clinton tuvo un gran apoyo de los votantes afroestadounidenses, una señal negativa para Sanders antes de las primarias demócratas de esta semana en Carolina del Sur. A pesar de haber vencido a Clinton en las elecciones primarias de New Hampshire, las cifras indican que Sanders tiene apenas 70 delegados frente a 502 de Clinton. Esto se debe en parte a los superdelegados no electos, en su mayoría lobistas o funcionarios electos que representan a la élite del partido y no responden a lo que quieren los votantes. Sanders prometió continuar su campaña para la nominación. Sanders declaró:
"We have come a very long way in 9 months. It is clear to me, and I think most observers...
Hemos logrado muchas cosas en 9 meses. Tengo claro, y creo que la mayoría de los observadores también, de que vamos viento en popa. Tenemos mucho impulso y considero que cuando los demócratas se reúnan en Filadelfia en julio para la convención, vamos a ver el resultado de uno de los mayores cambios políticos en la historia de Estados Unidos".
Meanwhile, a Black Lives Matter activist interrupted...
Mientras tanto, un activista de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, interrumpió a la candidata presidencial de demócrata Hillary Clinton durante un evento de recaudación de fondos realizado el miércoles por la noche en Charleston, Carolina del Sur. Durante el evento, Ashley Williams tenía un cartel que decía: "Debemos llamarlos al orden", en referencia a las declaraciones realizadas por Clinton en 1996 acerca de algunos jóvenes a los que llamó superdepredadores. A continuación, Williams confrontó a Clinton y le dijo: "No soy una superdepredadora". Ashley Williams dijo: "No soy una superdepredadora". Hillary Clinton replicó: "Está bien, hablaremos de eso". Ashley Williams preguntó: "¿Puede pedir disculpas a las personas negras por el encarcelamiento masivo?". Hillary Clinton dijo: "¿Puedo hablar? Bien, hay muchos temas en esta campaña". Ashley Williams afirmó: "Sé que usted llamó a los jóvenes negros superdepredadores en 1994. Por favor, explique sus antecedentes. Explíquenoslo. Le debe una disculpa a las personas negras". Hillary Clinton dijo: "Bueno, le diré algo si me da la oportunidad de hablar. ¿Sabe una cosa? Nadie me preguntó eso antes. Usted es la primera persona en preguntármelo y le responderé con gusto. Pero usted es la primera persona en preguntar eso. Bien, volvamos a donde estábamos". Tras la confrontación, la activista fue escoltada fuera del lugar. Williams dijo que un amigo contribuyó con $500 para que ella pudiera asistir al evento privado. WikiLeaks publicó documentos que demuestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, espió en 2010 una reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, durante la cual Israel solicitaba asesoramiento para fortalecer sus relaciones con Estados Unidos. Los documentos publicados el lunes también revelan nuevos detalles sobre el espionaje por parte de Estados Unidos a países que estaban participando en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático de 2009 en Copenhague. Uno de los documentos contiene información sobre una reunión confidencial entre la canciller alemana Angela Merkel y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, previo a la cumbre sobre el cambio climático. WikiLeaks afirma que la publicación incluye algunos de los documentos con mayores niveles de confidencialidad en ser publicados por una organización vinculada a los medios de comunicación. Un nuevo informe concluyó que Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor de armas del mundo. El Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz afirma que Estados Unidos es responsable del 33% de las exportaciones totales de armas. Las exportaciones estadounidenses de armas han aumentado un 27% en los últimos 5 años en comparación con el periodo de 5 años anterior. Defensores de la privacidad se manifestaron en las tiendas de Apple de Estados Unidos el martes para elogiar a la empresa por negarse a proporcionar una puerta trasera para que el gobierno pueda intervenir los teléfonos iPhone. Apple ha dicho que resistirá una orden judicial que ayudaría al FBI a acceder a los datos de un iPhone recuperado de uno de los asesinos de la masacre de San Bernardino. Las manifestaciones tuvieron lugar mientras se publicaron informes de que el Departamento de Justicia ahora le exige a Apple que lo ayude a desbloquear al menos otros 9 iPhones.
In Washington, D.C., cancer patients Sahara Hechter and Hannah Lyon.
En Washington, D.C., las pacientes con cáncer Sahara Hechter y Hannah Lyon fueron procesadas el jueves por cargos relacionados con su protesta en febrero contra el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP, y su llamada cláusula de sentencia de muerte, que extendería los monopolios de medicamentos para las compañías farmacéuticas. Sahara Hechter habló tras su procesamiento. Hechter expresó:
We're going to keep fighting against the TPP, keep fighting to get the word out about the danger of the TPP.
Seguiremos luchando contra el TPP, seguiremos luchando para correr la voz sobre los peligros del TPP para las personas que necesitan medicamentos en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que seguiremos luchando, aunque tengamos que lidiar con el sistema de justicia penal, no importa, seguiremos con la lucha.
América Latina.
Bolivian President Evo Morales has acknowledged defeat in a referendum that would have allowed.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha reconocido la derrota en un referéndum que le habría permitido tener un cuarto mandato. El mandato actual de Morales termina en 2020. El referéndum le habría permitido permanecer en el poder hasta 2025. El miércoles, el residente Óscar Solís celebró los resultados del referéndum. Solís expresó:
Estamos muy felices por este día de la victoria. Agradecemos al pueblo boliviano porque hemos dicho no a la corrupción, no al tráfico de influencias, no a las mentiras. El pueblo no quiere que se modifique nuestra constitución. El pueblo quiere nuevos liderazgos.
In Mexico, President Enrique Peña Nieto has visited the city.
En México, el presidente Enrique Peña Nieto visitó la ciudad de Iguala por primera vez desde que 43 estudiantes desaparecieran de la ciudad tras ser atacados por la policía local hace más de un año. Durante la visita, Peña Nieto evitó reunirse con las familias de los estudiantes desaparecidos y solo hizo una referencia a los estudiantes durante una ceremonia militar el miércoles. La visita se produce pocos días después de que un equipo de investigadores independientes realizara una conferencia de prensa donde criticaron al gobierno mexicano por continuar bloqueando su investigación sobre la desaparición de los estudiantes. La investigadora Claudia Paz y Paz dijo que el equipo estaba investigando el vínculo entre la desaparición y las rutas de tráfico de drogas entre Iguala y Chicago. Claudia Paz y Paz expresó:
Para nosotros es fundamental que se profundice en la línea del trasiego de heroína desde Iguala a Chicago. Se ha avanzado, pero creemos que es necesario que se continúen la totalidad de las diligencias que hemos propuesto dentro de esta línea para el esclarecimiento de los hechos.
Claudia Paz y Paz es la ex fiscal general de la República de Guatemala.
Mientras tanto,
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 comenzaron una caravana desde Ciudad de México a la ciudad mexicana de Matamoros, en el norte del país. Los familiares piden que los funcionarios de la policía arrestados en relación con el caso continúen detenidos luego de que trascendiera que pueden ser liberados. En otras noticias desde México, un tribunal federal falló que los cargos penales presentados contra el líder zapatista subcomandante Marcos ya no son válidos a más de 2 décadas de haber sido acusado. Los zapatistas iniciaron un levantamiento el día de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 1 de enero de 1994, ya que afirmaban que el TLCAN representaba la muerte para los pueblos indígenas. El subcomandante Marcos fue acusado de rebelión, terrorismo y otros delitos, pero en el marco del derecho mexicano, tales acusaciones prescriben cuando transcurre la mitad del tiempo de condena posible para el delito más grave. Por lo tanto, el tribunal falló que los cargos contra Marcos son nulos. Panamá comenzó a enviar al norte de México a más de 1,000 cubanos que se dirigían a Estados Unidos. Los cubanos quedaron atrapados después de que los países centroamericanos les cerraran las fronteras. Están intentando llegar a Estados Unidos en medio de temores de que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ponga fin a los derechos de asilo para los cubanos en Estados Unidos. Costa Rica realizó vuelos similares para alrededor de 8,000 cubanos atrapados en el país. El mes próximo, el presidente Obama tiene programado convertirse en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en visitar Cuba desde que Calvin Coolidge viajó a la isla en 1928. Mientras tanto, en Estados Unidos, un nuevo informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, y otros grupos indica que las violaciones de las normas de atención médica influyeron en al menos 8 muertes en los centros de detención de inmigrantes entre 2010 y 2012. El informe incluye casos como el de un hombre que murió de un ataque al corazón luego de que los funcionarios esperaran más de una hora para llamar al 911, y el de otro que murió de una enfermedad al corazón prevenible después de que sus solicitudes de asistencia médica médica fueran ignoradas durante 4 meses. En otro caso, una mujer murió después de que las autoridades le dieran la dosis incorrecta de sus medicamentos, a pesar de que ella había presentado varias solicitudes de servicios de salud antes de su muerte, entre ellas una que decía: "No me están dando la dosis completa de mis medicamentos". El mundo. En Bruselas, activistas de Greenpeace bloquearon la entrada a un edificio para evitar que negociadores de Estados Unidos y la Unión Europea se reúnan tras puertas cerradas para negociar un acuerdo comercial masivo. Los detractores sostienen que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión ampliaría el poder de las empresas a expensas de la salud pública y el medio ambiente. Saskia Richards, subdirectora de Greenpeace Europa, anunció la protesta. Richards dijo: Greenpeace impidió que negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos pudieran debatir sobre un acuerdo comercial que representa una amenaza para la democracia, nuestro medio ambiente, los estándares sociales y las condiciones laborales. De hecho, este acuerdo comercial no tiene nada que ver con el comercio. Lo que denominan barreras al comercio son en realidad salvaguardas que evitan que se contaminen nuestros alimentos y nuestro aire. En Perú, la empresa estatal de petróleo reconoció que al menos 3.000 barriles de crudo se derramaron en la región de la Amazonia tras rupturas en el principal oleoducto del país. Los derrames contaminaron 2 ríos utilizados como fuente de agua por al menos 8 comunidades indígenas achuar. Se informó que Petroperú estaba empleando niños para limpiar el derrame. El gobierno turco ha detenido la construcción de una nueva mina de cobre en medio de grandes protestas de los residentes que temen que la mina destruya el medio ambiente local. La semana pasada, los manifestantes bloquearon una carretera para impedirles el acceso a la mina a camiones de la construcción. El miércoles, el primer ministro de Turquía dijo que la construcción de la mina estaba a la espera de un fallo judicial. Un nuevo estudio concluyó que las emisiones de gases de efecto invernadero, causadas en su mayor parte por los combustibles fósiles, tienen como consecuencia un aumento más rápido del nivel de los océanos en comparación con los 28 siglos pasados. Si la quema de combustibles fósiles continúa inalterada en las próximas décadas, el nivel de los océanos podría aumentar alrededor de 1 metro o 1.5 metros para fines de siglo. Las inundaciones causadas por el aumento del nivel del mar ya han tenido un impacto en varias ciudades de Estados Unidos.
And in South Korea. Organizers held a quote, ghost rally.
Y en Corea del Sur se organizó una manifestación fantasma en protesta por la represión hacia el derecho de reunión. El miércoles, miembros de Amnistía Internacional de Corea proyectaron imágenes holográficas de manifestantes portando carteles y flores en una pantalla ubicada en una plaza pública del centro de Seúl. Fue la primera protesta holográfica que se realizó en Corea del Sur. Según informes, la policía está intentando decidir si la manifestación fantasma violó la ley y, en ese caso, a quién penalizar.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.